Imagina por un momento, bueno, sobrevivir a la peor persecución de tu vida. Hablo de que tus propiedades son confiscadas por las autoridades, tus amigos más cercanos acaban en prisión.
¡Ostras!
Sí. Eres humillado públicamente en las calles de tu propia ciudad y, asombrosamente, pues lo soportas todo con una sonrisa. Demuestras una resistencia inquebrantable.
Wow, suena una resiliencia extrema.
Totalmente. Pero luego fíjate, unos años más tarde, cuando todo está tranquilo y ya no hay violencia de por medio, decides rendirte. Lo dejas todo.
Así, de repente.
Simplemente porque estás aburrido, cansado y harto de que tus vecinos te miren de reojo. O sea, te rindes en el tramo llano. Y bueno, damos la bienvenida a este análisis a fondo. Nuestra misión hoy es resolver un antiguo rompecabezas histórico y sociológico a partir de los apuntes y la investigación del doctor David A. De Silva.
Eso es.
Sobre un documento muy misterioso conocido como la Epístola a los Hebreos.
Y es un texto que, a ver, nos presenta un desafío fascinante desde la primera línea. Normalmente, cuando los historiadores analizamos un documento de la antigüedad, contamos con ciertos metadatos básicos, ¿no?
Claro, lo típico.
Exacto. Sabemos quién lo escribe, a quién va dirigido y más o menos en qué fecha se redactó. Y eso nos da seguridad, nos enmarca la lectura. Pero aquí tenemos un texto que es literalmente el equivalente a un mensaje en una botella.
Madre mía.
No hay remitente, no hay un destinatario formal, solo hay un saludo genérico al final que dice, y cito, que los de Italia os saludan. Y ya está.
Lo cual convierte al documento en un misterio absoluto. O sea, la lente de aumento histórica tiene que transformarse en una herramienta de perfilación psicológica casi.
Totalmente.
Y quiero dejar muy claro a quienes nos escuchan que esto no es solo un debate de historia antigua para eruditos encerrados en una biblioteca. Para nada. Al diseccionar cuidadosamente el contenido de este texto, lo que emerge es un estudio asombroso sobre la presión social, sobre el agotamiento psicológico y sobre cómo las comunidades, bueno, sobreviven o fracasan ante una marginación continua. Yo mismo me he quedado fascinado preparando esto.
Yo estoy igual de fascinada porque lo que emerge al leer entre líneas no es un tratado teológico aburrido flotando en el vacío, es un grito de auxilio pastoral para un grupo de personas reales de carne y hueso, personas que estaban a punto de tirar la toalla por puro agotamiento.
Vale. Vamos a desgranar esto. Dado que nos falta la dirección postal en el texto, supongo que el primer paso lógico es averiguar a quién iba dirigido, porque eso cambia por completo la forma en que interpretamos el documento.
Claro, es el punto de partida.
Es que es como encontrar un correo electrónico dirigido al club de programadores expertos, pero al leerlo resulta que te está explicando cómo encender el ordenador. O sea, el contenido no cuadra con la etiqueta.
Exacto.
Los copistas antiguos decidieron titular este texto a los hebreos, asumiendo que la audiencia era puramente judía. Pero si empezamos a perfilar a la audiencia basándonos en las pistas que deja el autor, la historia cambia bastante, ¿verdad?
Lo fascinante aquí es cómo el doctor De Silva aporta un matiz crucial. Él desmitifica por completo esta idea tradicional de una audiencia exclusivamente judía. A ver, durante siglos, el argumento clásico para llamarlo a los hebreos era su uso intensivo del Antiguo Testamento.
Ya, tiene sentido a simple vista.
Claro, la lógica académica más superficial dictaba que, bueno, si alguien cita constantemente las escrituras judías y habla de sacrificios, pues debía estar escribiendo para judíos.
Pero espera, eso me genera una duda. Si soy un griego o un romano del siglo I y resulta que me uno a este nuevo movimiento cristiano, ¿no pasaban esos textos judíos a ser también mis textos sagrados? Es decir, no me imagino a los primeros líderes diciendo, oye, aquí está tu nueva religión, pero ignora toda nuestra historia pasada.
Has dado en el clavo. Ignorar eso es ignorar la realidad sociológica de la iglesia primitiva. Fíjate en textos como la carta a los Gálatas o la primera carta de Pedro. Están dirigidos explícitamente a gentiles, es decir, a paganos que adoraban a los dioses grecorromanos y que se habían convertido. Y sin embargo, esos textos están repletos de referencias al Antiguo Testamento.
Ostras, claro.
Los cristianos de origen gentil necesitaban desesperadamente saber cómo apropiarse de estas escrituras. Tenían que entender que eran herederos de esa historia antigua. Pero, ojo, sin la necesidad de viajar a Jerusalén o a practicar los rituales del templo.
Y el propio texto tiene detalles que delatan a estos destinatarios, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo que en el capítulo 6 el autor menciona una especie de pilares básicos de instrucción que esta comunidad recibió al principio de todo.
Sí, los menciona.
Habla de enseñanzas sobre la resurrección de los muertos, el juicio eterno y la fe en Dios.
Pues piensa en las implicaciones de eso. Si analizamos el periodo del Segundo Templo, que es esa época histórica antes de que los romanos destruyeran el Templo de Jerusalén en el año 70. Bueno, el judaísmo de entonces era muy diverso. Había fariseos, saduceos, esenios, pero cualquier judío de esa época, sin importar su facción, ya poseía una fe férrea en el Dios único y conocía perfectamente los conceptos de resurrección y juicio.
Ya, lo traían de fábrica.
Exacto. Eran pilares transversales de su visión del mundo. Así que enseñarlos como si fueran lecciones introductorias, como el ABC de una nueva fe, apunta directamente a paganos conversos, a personas que venían de un politeísmo donde el concepto del más allá era totalmente distinto.
Claro, es que le estás enseñando las vocales a alguien que nunca ha hablado el idioma. Ahora, fíjate, he leído que en esos mismos pilares básicos se menciona el arrepentimiento de lo que el texto llama obras muertas.
Ah, sí, esa frase.
Claro, para alguien de hoy eso podría sonar a dejar de hacer cosas aburridas o abandonar rituales sin sentido en una iglesia. ¿Qué significaba exactamente obras muertas en ese contexto del siglo I?
Es una frase cargadísima de significado. Si miramos la literatura de la época, por ejemplo, en un texto apócrifo llamado La sabiduría de Salomón, las obras muertas o cosas muertas no tienen absolutamente nada que ver con la ley judía ni con rituales aburridos.
Entonces, ¿qué son?
Es una referencia directa a la idolatría. Se refiere literalmente al artesano pagano que fabrica un ídolo de madera o piedra, una estatua sin vida que hace con sus propias manos.
Vaya.
Así que pedirles que se arrepientan de las obras muertas es una orden directa y rotunda de abandonar los santuarios de los dioses grecorromanos. Si sumamos esto al hecho de que De Silva y otros expertos sitúan a esta comunidad en lo que llamamos el cinturón de la misión paulina,
y para contextualizar un poco a quienes nos escuchan, cuando hablamos del cinturón de la misión paulina, nos referimos a esa red de ciudades en Asia Menor y Grecia, donde el apóstol Pablo y su equipo se dedicaron estratégicamente a convertir a no judíos, ¿cierto?
En efecto, lugares clave como Éfeso, Corinto o incluso Roma. Todo esto configura, sin lugar a dudas, un perfil de audiencia mayoritariamente gentil, o al menos muy mixta. Eran antiguos paganos.
Vale. Entonces, establecemos que son personas que, de un día para otro, deciden abandonar las tradiciones milenarias de sus vecinos para unirse a un grupo totalmente marginal. Esto me lleva a preguntarme por el choque cultural.
¡Uf! Tremendo.
Porque hoy en día, bueno, cambiar de religión es una elección súper íntima. Es como cambiar de afición, casi. Pero en el mundo antiguo, y tengo que hacer de abogado del diablo aquí, para un romano de a pie, ¿realmente era para tanto que tu vecino dejara de ir al templo de Júpiter? ¿No estamos exagerando un poco al llamarlo un conflicto social grave?
Para nada es una exageración. Debemos entender qué era realmente la religión cívica. No se trataba de tener una creencia espiritual privada ahí en tu corazón.
Ya.
Era el pegamento absoluto que mantenía unida a la sociedad, la economía y la política. Los dioses cívicos eran los que garantizaban que el imperio prosperara, que no hubiera plagas, que los barcos llenos de grano llegaran a puerto.
O sea, de ellos dependía la supervivencia.
Totalmente. Abandonar los sacrificios públicos era visto, literalmente, como subversión política y ateísmo. Si el río Tíber se desbordaba o si había una sequía horrible, la culpa recaía automáticamente sobre los ateos que habían ofendido a los dioses al dejar de venerarlos.
¡Ostras! O sea, cambiar de religión en esa época no era como cambiar de opinión. Era el equivalente a renunciar públicamente a tu ciudadanía en medio de una guerra. Básicamente estabas traicionando a tu ciudad.
Es una analogía perfecta. Y además, no olvides a quién seguían. Se estaban uniendo a un movimiento cuyo líder había sido crucificado por sedición por un gobernador romano.
Peor todavía.
Claro, a los ojos de sus vecinos eran una amenaza directa para la seguridad nacional. Por eso el autor del texto repasa la historia de la comunidad con ellos, para que entiendan cómo han llegado a su crisis actual. Y la historia sigue un arco muy claro. Todo empieza, según De Silva, con lo que el texto describe como un encuentro carismático inicial, lleno de señales y maravillas.
Claro, necesitan experimentar algo realmente impactante. Un nivel de convicción casi sobrenatural, diría yo, para atreverse a romper de golpe esos lazos sociales tan vitales con su entorno pagano.
Exacto. Y tras esa ruptura viene la fase de reprogramación. El texto menciona explícitamente los bautismos y la imposición de manos. Este era el momento de la resocialización. Aquí, estas personas eran extraídas de sus antiguas redes familiares y cívicas y se les injertaban en una nueva familia alternativa. Se redefinían por completo todas sus lealtades. Pero inevitablemente, después de esa especie de luna de miel espiritual, llegó el tercer acto, que es la respuesta del imperio.
La persecución.
La persecución.
Y aquí el texto es brutalmente honesto. En el capítulo 10 dice que soportaron un, y cito, gran combate de aflicciones. Pero, de nuevo, quiero entender el mecanismo detrás de esto, el día a día. ¿Qué les hicieron exactamente?
Para comprender el impacto real, hay que sumergirse en el sistema grecorromano de honor y vergüenza. Séneca, el famoso filósofo estoico de la época, explicaba que el honor era un valor en sí mismo, era la moneda de cambio más importante para cualquier ciudadano.
Vale.
Así que lo que hicieron los vecinos de esta comunidad fue usar la vergüenza pública como un arma de destrucción social masiva. Hubo escarnio público en las plazas, acoso constante y, lo que es peor, confiscación de propiedades y encarcelamientos de sus líderes.
Trataron de quebrarles por completo.
Exacto. Arrebatándoles todo el estatus social y la seguridad económica que tenían.
Pero lo fascinante es cómo reaccionó el grupo al principio. Porque el autor les recuerda que, en aquel entonces, aceptaron el robo de sus bienes con alegría. O sea, mostraron una solidaridad increíble, arriesgando su propia seguridad para ir a visitar a los miembros que estaban en prisión.
Sí, sabiendo que asociarse con un preso los manchaba socialmente para siempre.
Totalmente. Sobrevivieron al fuego cruzado. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque llegamos a la crisis actual de la que hablábamos al principio del todo. Si esta gente demostró ser tan extremadamente resistente, ¿por qué narices se está desmoronando la comunidad en el momento en que se escribe el texto?
Esa es la gran pregunta.
Es que es exactamente como un corredor de maratón. Imagina que sobrevives a la colina más empinada, brutal y dolorosa de los primeros 30 kilómetros. Llegas a la cima sudando sangre. Y luego, cuando llegas a un tramo que es llano, fácil y aburrido, decides sentarte en la acera y abandonar la carrera.
Si conectamos esto con el panorama general de la carta, descubrimos al verdadero asesino silencioso de esta comunidad. Porque, a ver, el autor no está escribiendo para refutar doctrinas extrañas o sectas místicas.
Ya, que a veces se piensa eso.
Sí, a veces se ha argumentado que luchaba contra gente que adoraba a los ángeles, por ejemplo. Pero De Silva demuestra que eso es sobreanalizar ciertos versículos. Y tampoco se enfrentan a leones en el Coliseo en este momento. El problema real es una falla profunda y progresiva del compromiso.
Es la apatía. El puro desgaste del día a día.
Tal cual. La evidencia más clara está en Hebreos 10:25, donde el autor les ruega que no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. La gente simplemente ha dejado de asistir a las reuniones. Se encuentran atrapados en lo que sociológicamente podríamos llamar el espacio intermedio.
El espacio intermedio.
Sí, llevan demasiados años viviendo sin una pizca de honor social en su ciudad terrenal, aguantando que no les compren en sus negocios, que sus antiguos amigos no les inviten a los eventos cívicos. Y por otro lado, esa gran promesa de la ciudad celestial de la que hablaba su fe, pues aún no se ha materializado.
¿Sabes? Esto me suena exactamente a lo que hoy llamaríamos el síndrome del trabajador quemado, el burnout. No es un solo fracaso catastrófico lo que quiebra a una persona, es la fricción lenta y demoledora de la vida cotidiana cuando la adrenalina inicial desaparece por completo.
Es un símil perfecto.
El peligro real que destaca el autor en el capítulo 3 no es un ataque externo, es que ellos mismos deserten. Es el deseo casi magnético de volver atrás, de recuperar su antigua red de contactos, de poder ir al mercado sin que les escupan a la cara. De volver a ser invitados a las cenas importantes, ¿no?
Es una presión psicológica brutal, porque además los vecinos paganos estarían más que dispuestos a perdonar a los desertores, a acoger de nuevo con los brazos abiertos a los hijos pródigos que dejaban esa extraña secta.
Claro, el sistema perdona si vuelves al redil.
Exacto. La asimilación silenciosa es mil veces más tentadora que el martirio público.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para el autor del texto? Ante una crisis de apatía tan profunda y paralizante, ¿cómo logras motivar a un grupo de personas que ya no responden a los estímulos habituales?
Es un reto tremendo.
Porque no puedes prometerles éxito social, ya sabes que van a seguir marginados. Y ya vivieron lo peor, así que no les asusta el conflicto físico. Tienes que cambiar las reglas del juego. Y parece que el autor despliega una estrategia de persuasión absoluta, ¿verdad? No se limita a regañarles. Intenta reescribir por completo su sistema de valores desde cero.
Y lo hace maravillosamente. El análisis sociológico de De Silva identifica tres tácticas motivacionales magistrales que utiliza el autor. La primera es enseñarles a despreciar la vergüenza.
¿Despreciar la vergüenza?
Sí. El autor utiliza el capítulo 11, que es una especie de salón de la fama de la historia bíblica, para mostrar ejemplos de grandes figuras que sufrieron, hasta llegar al propio Jesús. Y el mensaje es revolucionario. Reinterpreta su estatus social.
¿Cómo lo hace?
Les dice que esa humillación pública no es algo de lo que avergonzarse, sino que es una paideia divina. Es un término griego que significa disciplina o educación formadora. Transforma el rechazo de los hombres en la prueba de oro de que han sido aceptados por Dios.
Le da la vuelta a la tortilla por completo. Les dice, bueno, vosotros no sois los perdedores marginados de la ciudad. Sois la élite que está superando la prueba más noble. Es brillante.
Es un genio de la retórica.
Pero tengo entendido que la segunda estrategia apela a un mecanismo social aún más profundo, el sistema de patronazgo. Y me gustaría que nos detuviéramos de entender cómo funcionaba realmente esto, porque creo que a la audiencia moderna se le escapa bastante el peso de esta idea.
Es vital, de verdad. El Imperio Romano funcionaba bajo un estricto sistema de patronazgo o clientela. Si eras un artesano o un ciudadano común, dependías totalmente de un patrón rico y poderoso para conseguir empleo, para que te protegieran un juicio o, literalmente, para conseguir grano si había escasez.
Básicamente el que te daba de comer.
Exacto. Y ese sistema operaba mediante un concepto fundamental llamado caris o gracia. Cuando el patrón te concedía un favor, se generaba una deuda perpetua. De hecho, el filósofo Séneca utilizaba la imagen de las tres gracias para explicar esto.
Espera, las tres gracias, ¿las deidades griegas?
Exacto, las famosas deidades que siempre aparecen bailando en círculo agarradas de la mano. Séneca decía que una gracia representa el dar el beneficio, la segunda representa el recibirlo.
Ajá.
Y la tercera, que es la que cierra el círculo de la danza, representa el devolver el favor mediante una lealtad absoluta y pública hacia el patrón.
De modo que dar las gracias no era simplemente cortesía o buena educación. Era un contrato cósmico irrompible, y supongo que el autor les está diciendo que desertar de su fe no es simplemente cambiar de opinión sobre un dogma.
Sería romper ese baile.
Sería destrozarlo.
Sería el insulto público más imperdonable hacia su gran patrón Dios, quien les había dado un favor inmenso a un coste incalculable. Romper esa cadena de reciprocidad te convertía en la persona más despreciable de la sociedad antigua. Te volvía un ingrato, un auténtico paria moral. Así que el autor toma esta presión cultural inmensa y la aplica a su teología. Les dice algo así como, ¿cómo escaparéis si descuidáis una salvación tan grande?
Uf, la presión es máxima.
Sí, y de ahí se deriva precisamente su tercera táctica, que es el apoyo mutuo. El autor les dice que no pueden sobrevivir como islas individuales. Les exige que se mantengan alerta los unos por otros, porque el desánimo es tremendamente contagioso.
Totalmente. Si tú y yo estamos en este grupo, y yo veo que tú empiezas a faltar a las reuniones porque estás agotada del rechazo social, inevitablemente me voy a preguntar, oye, si ella que era tan firme ya no cree que esto valga la pena, ¿por qué sigo yo aquí aguantando el desprecio de toda la ciudad?
Claro, te vienes abajo.
La deserción de unos pocos destruye la moral de los que se quedan en un abrir y cerrar de ojos. Necesitaban compensar el rechazo de la ciudad entera con una validación interna masiva.
La supervivencia comunitaria dependía de que fueran el sistema de soporte vital los unos de los otros. Fíjate que no era solo teología abstracta, era pura técnica de supervivencia sociológica.
Todo esto nos lleva a la última gran pieza de nuestro análisis a fondo, que es establecer en qué momento exacto de la historia ocurre este drama. Porque para entender la urgencia de estas advertencias y el contexto, necesitamos fechar el documento. Y aquí, con tu permiso, voy a poner algo sobre la mesa.
A ver, dispara.
El consenso de investigadores como De Silva sugiere que el texto se escribió antes del año 70 después de Cristo, que es cuando los romanos destruyeron el Templo de Jerusalén. El argumento principal es que el autor menciona los sacrificios de animales en tiempo presente.
Sí, dice que ocurren año tras año.
Y día tras día, exacto. Pero mi duda es, ¿no es posible que esto sea solo una convención literaria? O sea, una forma poética de hablar, escrita tal vez en el año 90, ignorando a propósito que el templo ya no existía?
Esto plantea una pregunta importante, y es precisamente el núcleo de uno de los grandes debates académicos sobre este texto. Pero vamos a analizarlo como si fuera un caso de ciencia forense.
Me encanta, adelante.
Primero, fijamos el límite máximo temporal. Sabemos con certeza que no puede ser posterior al año 96 después de Cristo, por dos razones muy tangibles.
Vale.
La primera es que el líder cristiano Clemente de Roma cita fragmentos de este documento por esas fechas. Y la segunda es que el texto menciona que Timoteo, un personaje muy conocido de la época, acaba de ser liberado de prisión y planea viajar. Timoteo no habría sido un viajero activo mucho más allá de los años 90.
Vale, entonces el año 96 es nuestra fecha límite absoluta, nuestro techo. Pero ¿qué pasa con mi contraargumento del tiempo presente como recurso literario?
Es cierto que autores judíos posteriores, como el historiador Flavio Josefo o los rabinos que escribieron la Mishná, hablaban a veces de los rituales del templo en tiempo presente mucho después de que el edificio fuera reducido a cenizas por los romanos.
¿Ves? A eso me refería.
Sí, utilizaban el presente gramatical, pero lo hacían por un motivo muy específico, el anhelo. Mantenían la memoria viva, congelada en el tiempo, con la esperanza fervorosa de que algún día Dios restaurara los sacrificios. Era, digamos, un acto de resistencia cultural.
Uh-huh. Describían los rituales como diciendo, bueno, así es como funciona nuestro sistema, con la profunda esperanza de volver a ponerlo en marcha pronto.
Exactamente. Pero, ojo, la intención del autor de Hebreos es diametralmente opuesta a la de Josefo. Él dedica capítulos enteros, el 9 y el 10, a argumentar minuciosamente que ese sistema de sacrificios en el templo es ineficaz.
Ajá.
Afirma que no puede limpiar la conciencia humana y que ha quedado completamente obsoleto por el nuevo pacto. Así que piensan cómo funciona la lógica argumentativa aquí. Si estás intentando convencer a una audiencia de que un sistema caduco ya no sirve y resulta que ese sistema acaba de ser borrado del mapa de forma catastrófica por el ejército romano, ¿lo mencionas?
Por supuesto. Hubiera sido la prueba irrefutable. Habría dicho, oye, ¿veis cómo esos rituales ya no valen para nada? Dios mismo ha permitido que destruyan el edificio entero.
Claro.
Es que es como intentar convencer a alguien de que no use un coche porque tiene los frenos mal y omitir el pequeño detalle de que el coche acaba de explotar ayer. El silencio sobre la destrucción del templo es ensordecedor en este texto.
Como dirían en una novela de misterio clásica, es el perro que no ladró en la noche. Ese silencio absoluto sobre un evento tan cataclísmico indica, de manera abrumadora para De Silva y otros, que el templo aún seguía en pie.
Ya veo.
Los sacerdotes aún estaban realizando sus labores diarias. Esto sitúa la carta firmemente antes del año 70. Y esto es vital porque nos pinta un momento histórico de enorme tensión donde la tentación de abandonar y volver a las estructuras sociales y religiosas antiguas era una alternativa muy, muy real.
Es fascinante ver cómo todo encaja al final. Si recapitulamos el viaje que hemos hecho hoy para la audiencia, es como ver revelarse una fotografía antigua en un cuarto oscuro.
Es una imagen preciosa, sí.
Empezamos con un texto totalmente anónimo, sin destinatario, sin fecha, flotando en el vacío de la historia. Y al tirar de los hilos, como la mención de la idolatría, la memoria de esa brutal persecución pública o la sutileza de los sacrificios narrados en presente, hemos logrado reconstruir el perfil de una comunidad humana increíblemente realista.
Así es.
Un grupo mayoritariamente gentil antes del año 70 que no estaba siendo devorado por leones, sino que estaba siendo devorado por la apatía y el agotamiento profundo de ir siempre a contracorriente.
Han revelado la anatomía del desgaste humano. Nos enseñan de forma cruda que a veces las comunidades no se rompen por grandes crisis externos o martirios, sino por la corrosión silenciosa de la fatiga.
Y eso nos deja con una reflexión final para quienes nos escuchan. Algo para seguir masticando mucho después de que termine este análisis. Si una comunidad es capaz de sobrevivir a que le confisquen sus bienes, a que encarcelen a sus líderes y a soportar la hostilidad más severa, pero años después, en la calma, comienza a rendirse simplemente por la fatiga del día a día, por el aburrimiento y por el deseo humano, tan normal, de querer encajar otra vez, pues cabe preguntarse, ¿es la asimilación silenciosa, la comodidad y el desgaste social a largo plazo una amenaza mucho mayor para las convicciones profundas del ser humano que la persecución violenta y frontal? A veces, el verdadero peligro para nuestros principios no es que alguien los ataque de frente, sino dejar que el magnetismo de la costumbre y la necesidad de agradar desvíe nuestra brújula grado a grado, hasta que olvidamos por completo hacia dónde queríamos ir.